avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Son las 11:17. Vamos a hablar por los próximos minutos con una mujer inquieta, súper inquieta les diría. Es una directora teatral a la cual le va muy bien, además maneja sus propias producciones, y si uno mira la segunda mitad del año no sabe cómo hace para hacer compatible una agenda que la lleva a reponer obras, a colocar otras, a que otras vayan por giras internacionales y demás. Les hablo de María Dodera, que está acá en estudios con nosotros. María, ¿cómo estás?
Te agradezco, Pila Gonzalo, de invitarme. Muy contenta de estar acá primero, y bueno, también feliz por este segundo año que me va a tener bastante alto debate, el segundo semestre.
Pero es como de locos, María, ¿no? ¿Verdad? Porque yo estaba mirando, a ver, sí. Zapatos Andaluces, reposición, fines de julio, principios de agosto.
Sí.
Agosto tenés Las Mujeres de
Shakespeare, 28 de agosto, y también giras al interior por la edición 2013 de Nuremberg.
Bueno, te iba a decir eso, Nuremberg había ganado fondos, giras al interior. En septiembre, el vuelo a México.
El vuelo a México 7 y 8 a Monterrey.
Ahí está, que ya había estado el vuelo de gira, o está de gira.
El vuelo empezó de gira, empezó en Formosa, La Habana, dos veces a La Habana. Después fuimos a la Feria Donostia, Portugal, y bien. Después no acá, y ahora se va de nuevo a México.
Bien, y me decías recién, una que es bien reciente, que es que los Macbeth se van a ir a Paysandú al encuentro de teatro de noviembre, aniversario de Shakespeare, 450.
450
de su nacimiento. Y de Atahualpa del Chopo, festeja también un aniversario de Atahualpa del Chopo, esa presentación, con lo cual estás con... Varias. 6 horas así, la vuelta más Botón Azul, ¿no? ¿Verdad?
Y Botón Azul,
que es como el más reciente.
El más reciente se terminó, recién bajamos en el Bosch.
Claro. ¿Cómo haces, María, para manejar todo eso?
Bueno, mira, me siento muy feliz, pero todavía no sé cómo voy a hacer para manejar todo eso. O sea, fueron varias presentaciones a varios concursos, por suerte hoy día tenemos la posibilidad de concursar, ¿no? Y se dio que siempre yo calculo. Siempre, nunca te sale, siempre sale un porcentaje, como te decía. Y que esta vez digo que salió, y bueno, y lo recibo con alegría. Tengo que ser bastante planificada para poder disfrutar, como te decía, que es lo que más me divierte de esto, no perder el disfrute de y sentirme viva en cada proyecto y en cada proceso. Claro. Y bueno, ese es el desafío. Después que estos productos han sido interesantes y le ha gustado a la gente, y eso es lo que más, por eso lo haces, porque en definitiva todos los artistas queremos que nos quieran en algún aspecto y sentirnos con buena recepción, y bueno, no puedes más que responder con agradecimiento y felicidad, ¿no?
Bien.
Cuando dicen, vení acá y que te queremos.
Bien, pero además vos sos contadora de profesión, es decir, que en un punto tenés un cierto ordenamiento en el pensamiento, ¿no? Hay una sistematización en ese tipo de carreras, en el pensamiento y en los procesos a hacer. Entonces, ¿cómo hace cuando decís, tengo que reponer zapatos andaluces? Entonces, vengo y revisamos de vuelta la obra y la reconversamos, sí. Y vemos si... ¿Y la liberás o la acompañas a cada una de las funciones?
Y yo acompaño bastante, porque me encanta también la parte, yo creo que el teatro es colectivo.
Sí.
Creo que aparte el teatro es transformable, eso es una de las cosas, y que nunca empezás, nunca se termina el guión, por ejemplo, ni la pieza cuando estrenás, sino cuando realmente se va modificando en el final. Entonces me gusta acompañar hasta el proceso de transformación de esa de esa vivencia, ¿no? Que es una de las diferencias con otras artes, y trato de acompañar. Y bueno, ¿y cómo hago? Y bueno, generalmente tengo un cierto orden, pero para la parte artística a veces me funciona el caos. O sea, la voy llevando, Gonzalo.
¿Y hasta cuándo es borrador el texto, María?
Y yo, para mí, es borrador hasta el momento que bajamos el telón. Yo no creo en los textos, te voy a decir algo, no creo en los textos de escritorio, creo en los textos de...
Has hablado de cadáver.
Sí.
Con el texto de escritorio es un cadáver.
Sí, ¿cómo me tuviste la palabra? Sí, sí, no, sí. He dicho que editamos cadáveres, sí. Cuando se editan. Y eso que yo edito cuando producimos con Pebe, que
hemos sonado, no,
y editamos, claro. Todo. O sea, yo creo que la edición es interesante para dejar como en esta arte tan efímera, dejar una información, sí. Pero que exista una huella, igual que todo lo escrito que se puede escribir. Pero yo creo que el arte es tan tan vívido, ¿no? Este, el teatro, el arte de las artes escénicas, el teatro, que se manifiesta en su propio medio, se defiende en ese medio, este, y todo lo demás es puro cuento. Te voy a decir la verdad, no lo creo totalmente. Creo que es, este, en esa mirada, es como cuando vos mirás a una persona a los ojos, le ves el brillo y sabes lo que piensa o lo que calza. Así es el teatro, es el encuentro, es la respiración, es la materia, es totalmente matérico. Entonces, ¿cómo traducir lo matérico a un papel? Bueno, cuando tiene volumen, carne, sangre, excrementos, o sea, este, es como muy, este, difícil esa, pero claro, es necesaria para una, para tener una evolución, para tener un conocimiento generacional, para ir, este, no, expandiendo los conocimientos y la información, sobre todo pasa a ser una frontera informativa.
Claro. Y eso, María, ¿cómo funciona? Porque no sé, estoy pensando, vas a reponer Zapatos Andaluces, ¿a esta altura tiene cuánto tiempo dando vueltas?
Vos sabés que Zapatos se estrenó en el 2007.
Eso te iba a decir, 2006, 2007.
2007, es un checo, un texto de Echenique, que también se creó, este, ella hizo Barrio Borradores y se terminó en la escena con Susana Anselmi. Se fue estrenando en los diferentes barrios de Montevideo, este, viajó por todas las periferias, no solamente, este, y eso, y ahí también completa, eso es, este, ahí se está reciclando y hay como un, hay un diálogo continuo con el espectador y los diferentes espectadores, está en una mirada diferente, esa mirada completa diferente y va en forma caleidoscópica el espectáculo. Pues fíjate una cosa, que el un ejemplo me quedó muy fuerte, el ejecutor de Noche Justo Antes de los Bosques, que hicimos con Troncosos en muchos, sí, 2002, por ahí. Acá el ejecutor, cuando hacíamos enfrentamiento con los públicos, que es una de las cosas que me gusta mucho, era como un personaje extraño, no adaptable, quizás por el perfil gay que le veían o no. Sin embargo, lo llevamos, este, nos presentaron, nos invitaron al Festival de Washington, este, inmediatamente después de las caídas de las torres, y entonces, este, esa, cuando hablaba de su extranjería, realmente decían, nosotros nos sentimos extranjeros, pero del planeta, entendemos, este, entonces esa doble mirada, esa diferenciación de la mirada completaba a la pieza teatral y se iba transformando. Entonces, este, evidentemente ese texto murió cuando empezó, cuando Coltés lo escribió. Yo digo, no, Coltés escribió, dejó un borrador muy bueno, porque es uno de los grandes, este, escritores que yo considero que me fascina, pero bueno, esto se fue creando con la actualidad, con la contemporaneidad, y cambió hasta la dialéctica.
Claro, ¿y qué es lo que pasa cuando lo enfrentás con el público extranjero? Porque estábamos hablando y decimos, bueno, para mí hablas mucho del público de acá, donde vos puedes tener una cierta percepción, vos, uh-huh, te imaginás hasta un público, uh-huh, pero ¿qué pasa cuando el público tiene una extranjería? Es decir, ¿qué pasa cuando vos pones tu obra, por ejemplo, frente a los mexicanos? México es un lugar que tus obras las ha ido tomando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo haces para trabajar con ese público? ¿Es necesario que vos vayas para repasar con el actor o los actores qué cosas el texto tiene que cambiar a partir de las reacciones del público?
No, yo creo que es un enfrentamiento, eso sería también de escritor y sería totalmente teórico, porque no lo sé. O sea, puedo tener una percepción de que, por ejemplo, en Nuremberg, es una obra que de un skinhead que habla sobre el nazismo y que tiene toda una ideología y que, pero, y allá, este, bueno, y que es en cierta forma antifascista totalmente, porque te la plantea tan directo que, al fascismo, que hay una reacción que realmente lo cuestionás, este, o sea, a puñetazos. Bueno, pero allá existe algo que era el sicariado, ya sabemos más o menos, claro, conceptualmente lo que es el sicariado, pero nunca sabíamos que iba a ser tomado más allá, que no es ideología, no hay que es directamente mercado, sí, fue tomado como una equivalencia a ese personaje, sacándole, más allá de la diferenciación, que le dieron otro perfil a la pieza teatral, que yo no lo veía previo porque no le daba una similitud. Sí podía que hay una red, que formalmente, pero no que la forma lo iba a encapsular. Y sin embargo hubo un paralelismo y eso nos hizo ver otras aristas del personaje. Y evidentemente en la confrontación es como en eso, como el conocimiento. Vos podés tener el perfil de una persona, pero el perfil de esa persona se completa, se dibuja y se enfrenta cuando nos enfrentamos. Es lo mismo que pasa en la escena con los públicos y con las diferentes coordenadas. Por eso es muy interesante. También de ahí nos venimos con otro Nuremberg. O sea, es totalmente modificable. Entonces, ¿qué se puede editar? Se puede editar una cierta fotografía que a cierto momento está cadaverizado.
Bien. Con lo cual te debe complicar el tema de cómo cerrar los ciclos de las obras, porque la obra, en la medida que va cambiando la gente, el público y la sociedad.
Y bueno, los ciclos es como en la vida, ¿no? Yo cada vez lo considero más. A veces, Zapatos Andaluces, muchas veces dijimos, bueno,
Sí, sí, de acuerdo, más de una vez ya está.
Es la última, sí. y es la última. Me llaman el otro día los productores de Periscopio y me dicen, mira, te queremos invitar a que estés en el espacio con Zapatos Andaluces. Claro. Y yo le dije, bueno, claro, me encanta Zapatos Andaluces y vamos a estar acompañando ese lugar que ya María Perkovich hizo Filiberto, claro, que fue Filiberto. Hermoso, sí. y bueno, y es un lugar muy, muy, muy proactivo, y bueno, creo que está buenísimo. Entonces te das cuenta que como no los ciclos y qué sé yo. Hay obras que tenés muchas expectativas y vos viste que después la proyección no hay empatía, o quizás con el medio y quizás lo llevas a otro y sí, claro, le gusta, pero bueno, es ruletear, ¿no?
Y en ese caso, ¿qué haces? ¿Te sentás con Susana? Uh-huh. A repasar Zapatos, a ver cómo lo ajustás. Che, y esto, con este tiempo y el tiempo en el que estamos, y la realidad, y que sí, esto y que el otro, no habrá que...
Generalmente cuando pasa eso, o sea, Susana lo viene... Porque el año pasado lo hicimos en pueblitos del interior... Y es una obra que nunca se dejó totalmente. Lo que cuando pasa eso, generalmente junto diferentes amigos o de diferentes lugares, ¿no? Y hago como montando Zapatos. O sea, generalmente como lo pongo, hago un repaso en ensayo. Entonces ahí directamente me hago un confrontamiento con la realidad, con la inclusive diferentes edades, con la contemporaneidad, y le sirve a la actriz y al artista para ir modificándose y modificando la arquitectura, y después lo sigo modificando con los públicos.
¿Y volvés a trabajar en lo que es el proceso natural tuyo con el artista de dialogar sobre la obra nuevamente, o ya no?
Y yo creo que no, y te digo por qué, porque yo creo que ya está en su cuerpo. Bien. Ya está, ya tiene, entonces es como, no le puedes sacar las, no podemos borrar las rayas de la mano. Bien. O sea, ya hay cicatrices, hay cosas vividas, entonces tengo que tomarlo desde ahí y a ese proceso carne, y bueno, manipular desde ahí la transformación.
Bien. Recordar que fines de julio, principios de agosto es la vuelta,
sí,
de
el
Zapatos
20 de julio. Sí.
Vamos igual a estar repasándolo aquí en el programa. Contame de estas mujeres de Shakespeare que te van a acompañar a fines de agosto.
Estas mujeres de Shakespeare estamos ahora en el proceso de dramaturgia, que al estilo, está en la dramaturgia Susan Anselmi, como en la dramaturgia del actor, está Laura Echenique y Carlos Shulkin. Estamos trabajando no de mesa, sino son actores dos, y Laura es dramaturga, pero y yo con consignas vamos tirando, vamos deshaciendo las diferentes piezas shakespearianas, trayendo las pulsiones, informaciones y las pulsiones de hoy día, y cuestionando el género y la mujer en Shakespeare, y estamos haciendo tipo un cadáver exquisito como hacían los surrealistas. Bien. Y estos son borradores.
Y esos borradores tienen nombre y apellido, es decir, a alguien si le preguntan, a cualquier persona medianamente instruida, te da 5 o 6 mujeres de Shakespeare, ¿no? ¿Verdad?
Ajá.
De memoria. ¿Son reconocibles ahí dentro, en la obra?
Sí, sí, sí. Son reconocibles ahí dentro. Son reconocibles. Vamos a ver, hoy son reconocibles. Vamos a ver, cuando se ponga... Vamos a ver, porque esto, como yo te digo, claro, esto se está
hay
modificando.
Hay mujeres que vienen de comedia y hay mujeres que sí, vienen sí, de sí, tragedia.
Sí,
hay
sí,
mujeres...
sí, pero las pulsiones y la humanidad de esas mujeres... tratamos de sí dejarlas cómo han traspasado en a través de los 400 años. El otro día estaba viendo, yo hace en el 97 gané una beca que daba el ITI sobre experimentación y mi tesis era Shakespeare aquí 1997, donde me cuestionaba ante diferentes grupos teatrales y también europeos y de aquí, latinoamericanos, europeos, me bancaba eso el ITI, ¿por qué, qué implicaba actualizar un Shakespeare? ¿Cuáles eran los parámetros? Era mi tesis. ¿Y cuáles eran las obras más más realizadas? ¿En qué fechas cinematográficamente era la eclosión shakespeariana? ¿Me dio los fines de siglos? Estaba viendo el otro día en el 10, en el 37 y finales de siglo, en 1997.
Bueno, claro, por otra cosa aparece Branagh, no te olvides, que escapa del por teatro, ejemplo, el irlandés, escapa del teatro clásico, ejemplo, y arma una serie de Shakespeare.
Por ejemplo,
importante.
Por ejemplo. Claro. Entonces, ¿y qué, cuál eran las mujeres más representadas? Y bueno, y todos los directores, fue muy interesante esa tesis, daban su explicación según los países, también ahí había una convergencia del por qué. Y eso me sirvió, y yo digo, el tema de la actualización y el tema de la mujer y el tema de, del Shakespeare en 1927, yo digo, bueno, 400 años no es nada, como es el tango, para él, por la actualidad que tiene, la vigencia, y porque también por hasta por el tema de cómo trata la mujer, ¿no?
Claro. ¿Y tenés alguna mujer de Shakespeare, no diría favorita, pero que te... llame mucho la atención, porque a veces decís favorito y el personaje es totalmente abyecto.
Sí, no sé, sí, sí. Y a mí,
pero le... viste, que sea atrapante. A mí me gusta muchísimo el personaje de Lady Macbeth.
A mí también.
Y es un personaje terrible.
A mí,
¿no?
También.
¿Verdad?
Me fascina.
Pero es un personaje...
Me encanta Lady Macbeth. Creo que es el que más me gusta. Me gustan todas, pero...
tiene todo, humanidad, tiene... ambición, vida, muerte.
Vida, muerte, mucha fragilidad. O sí, sea, claro. Fíjate que después de ser... ella la ideóloga y manejar al tipo que es totalmente burro, como planifica, y la planificación que hace está toda mal hecha porque le sale como todo, sí. O sea, es de los más cortos que hay de los héroes. Bueno, ella termina, es la que le da los puntapiés para que haga algo, como la, pero después que llega a un cierto objetivo, el vacío, la nada, y la termina en locura, termina en la fragilidad máxima, o sea, es una antiheroína, y bueno, pero es fascinante.
Bien. María, esperemos que el 2015 te agarre por lo menos descansando un poco, ¿no? Porque el cierre de 2014 va a ser...
Yo en los viajes disfruto mucho, me aquí en La Habana, y eso también lo tomo, yo te digo esto, Gonzalo, la fama es puro cuento, estamos acá 3/4 de hora, o sea, el tema es nunca perder y disfrutar, ¿no?
Está bueno, está bueno. María, gracias por habernos acompañado.
No, y a ti por invitarme y a toda tu audiencia.